Estamos con Enrique Martínez aquí en la alcaldía. Recientemente, el pasado viernes, se le obsequió en la Universidad de Alicante, junto con otros alumnos o exalumnos de la universidad, como de las personas, digamos, más relevantes en cuanto a estudiantes de lo que es la provincia de Alicante, y el Consejo Social de la Universidad pues tuvo bien premiarle por una trayectoria profesional que está desarrollando desde hace ya, nos ha comentado, ya 17 años en Estados Unidos, en este caso en la Reserva Federal, y por parte del Ayuntamiento. Cuando una persona de Novelda implicada en Novelda, pues digamos que es conocida fuera de nuestra ciudad, pues qué menos que recibirle aquí, felicitarle por este premio, y pues animar también. Yo creo que es momento de animar a todos los estudiantes que en estos momentos están realizando sus estudios en cualquier universidad española o fuera de España, pues a que sigan sus pasos de alguna manera, que Novelda, aun siendo para nosotros el centro del universo, pues fuera de Novelda también hay muchísimo donde desarrollar sus labores profesionales, y animarles evidentemente a que se esfuercen pues para llegar pues tan alto como ha llegado en este caso Enrique Martínez.
Muchísimas gracias. Yo la verdad agradezco mucho las amables palabras del alcalde, así como por supuesto el que el Consejo Social de la Universidad de Alicante se haya acordado de mí. Es un gran honor recibir el premio y tener la oportunidad, sobre todo, de poder regresar a casa, aunque sea solo por unos días. Yo reiteraría lo que el alcalde ha dicho. Es importante abrirse al mundo, es importante seguir uno su propia iniciativa, su propia carrera, e intentar perseguirlo al máximo. Al final, eso redunda, en mi opinión, en beneficio de todos, incluso de Novelda. Siempre que uno se acuerde de Novelda.
Enrique, comentarnos un poco, ¿cuál es el trabajo que desarrollas en la Reserva Federal?
El trabajo es dual. Tiene una vertiente académica que no sería muy distinta de la que desarrollaría en una institución académica, en una universidad. Se trata de realizar estudios de investigación científica cuyo objetivo sea, en última instancia, ayudarnos a comprender un poco mejor cómo funciona la economía y cómo corregir los problemas que surjan, determinados problemas. En mi área de especialización en particular, en lo que yo trabajo más a menudo es en temas de la interconexión con el resto del mundo. ¿Qué efectos tiene o qué consecuencias tiene para la economía de un país, Estados Unidos en este caso, y qué actitudes o qué políticas se pueden diseñar para beneficiarnos de la apertura al resto del mundo? Luego tiene una versión o otra vertiente que es más de coyuntura o de política. En esta vertiente cumples la función de asesor del presidente de la Reserva Federal de tu distrito, en este caso el Distrito 11, con sede en Dallas. El presidente de la Reserva Federal tiene la responsabilidad de reunirse regularmente y a veces de forma extraordinaria en Washington con sus colegas del resto del sistema y adoptar decisiones de política monetaria. Este es el hombre que va a decidir con su voto si suben los tipos de interés, si no suben los tipos de interés, si se expande el balance de la Reserva Federal, si se crea nuevo dinero o no. Tiene gran importancia para la política monetaria de Estados Unidos y dada la importancia de Estados Unidos para el resto del mundo. Y esto es un poco incidental. Hay veces en que no hay mucho trabajo y hay veces en que trabajamos en muchos temas al mismo tiempo, muy complejos y en diferentes áreas. Por ejemplo, una de las últimas cosas en las que hemos andado trabajando es intentando evaluar las consecuencias para Estados Unidos de la reforma tributaria que el nuevo presidente de Estados Unidos está planteando, especialmente un cambio en la tributación que va a favorecer o que se intenta que favorezca a los exportadores americanos y encarezca las importaciones en Estados Unidos. Este tipo de cosas, yo No me formé como experto en temas de fiscalidad, pero el presidente necesita tener información de primera mano sobre el diseño de estas políticas, qué consecuencias pueden tener, y te lo encargan a ti.
¿Y se ha notado mucho la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, en tu área?
Sí, se ha notado muchísimo en el sentido de que todo el mundo, y no solo en la Reserva Federal, se está estrujando el cerebro, por decirlo de alguna manera, intentando comprender qué es paja y qué es trigo de lo que se dice desde la nueva administración y de lo que parece sustancial, que parece que tenga visos de pasar el veto del Congreso, qué consecuencias podría tener. Temas migratorios, temas de política fiscal, temas comerciales, todo esto figura en la agenda de Donald Trump, y algunos de estos elementos, y la reforma sanitaria, y algunos de estos elementos es posible que pasen en el Congreso. Tenemos que tener una idea, o al menos debemos hacernos una idea de qué consecuencias puede tener, porque en función de esto es posible que haya que adaptar las políticas que la Reserva Federal necesite en los próximos años. Así que este cambio de gobierno ha causado un montón de trabajo, precisamente por lo novedoso, algunos dirían estridente, de algunas de las políticas que se han planteado, y por la necesidad de comprenderlas, de tener una base analítica para evaluar las posibles consecuencias de las mismas. La mayoría de la gente con la que yo me relaciono está tan sorprendida como la gente con la que hablo aquí de la victoria de Donald Trump. Hay que aclarar que Donald Trump perdió el voto popular por varios millones de votos. Ganó a través del colegio electoral, que el porcentaje de apoyo del voto fue del 40 y poco%. No tuvo una gran mayoría social detrás de él. ¿Por qué ganó? Pues la verdad es difícil saber exactamente por qué tanta gente votó por Donald Trump, pero hay varias hipótesis que parecen razonables y que tienen eco hasta cierto punto en algunos países europeos también. Una es el desgaste de la clase política americana. Yo no acabo de entender exactamente las razones de por qué, pero la candidata del Partido Demócrata generaba una animadversión sorprendente. La gente pensaba que era desleal, que era corrupta, que no era confiable, y no votaban por Trump, votaban contra Hillary. Hubo muchísima gente que votó por Trump para que no fuera Hillary la presidenta. Ese sería uno de los aspectos. Y el segundo aspecto es un tipo populista que ganó esencialmente porque fue capaz de movilizar el voto de la clase media-baja, obrera, de estados tradicionalmente manufactureros, estados donde el Partido Demócrata había tenido una gran implantación tradicionalmente. Estados como Wisconsin, Ohio, Pensilvania, donde ganó por márgenes muy estrechos, pero es a winner take all. Si ganas el estado, aunque sea por un voto, te llevas todos los votos del colegio electoral. Y eso es al final lo que determinó la campaña para él. A esta gente les dijo: mira, lleváis 30 años escuchando a los mismos políticos deciros las mismas cosas, y vosotros estáis igual o peor. No hay expectativas para vuestros hijos. Dadme una oportunidad a mí. No les dijo más, porque realmente no les explicó cómo les iba a sacar las castañas del fuego, cómo iba a cambiar las cosas, aparte de apelaciones proteccionistas del tipo de debemos frenar el flujo de inmigrantes mexicanos o debemos renegociar los tratados comerciales. No les decía nada realmente concreto, pero les convenció de que dadme una oportunidad. Habéis tenido 30 años de la política de siempre. Dadme una oportunidad a mí.
¿Cómo
analista económico, Enrique, ¿ese cambio en la administración norteamericana se va a notar en las relaciones con la Unión Europea y, por tanto, también la política económica de la Unión Europea y de España?
Es posible, pero ¿hasta qué punto habrá que verlo? Una de las cosas que le digo yo a la gente es que aunque Donald Trump sea presidente, la capacidad de influir sobre las políticas del país que tiene está acotada por las leyes del país, los tratados que vigentes en el país, y por lo tanto sujeta a revisión por los tribunales, algo que de lo que se ha dado cuenta bastante pronto con sus intentos por vetar a inmigrantes de ciertos países, y por el Congreso y el Senado. Y la verdad es que él se presentó como un candidato republicano, pero antirrepublicano. Y los republicanos del Congreso no están muy por la labor de hacerle la cama, de darle lo que quiera. Así que, a efectos prácticos, cuando él tenga que pasar de las palabras a los hechos, se va a encontrar con muchas más dificultades de las que probablemente prevé. Conclusión de todo esto es, si hiciese todo lo que dice que quiere hacer, los efectos podrían ser desastrosos. Pero ¿es esa realmente la cara que va a terminar presentando su administración o no? Probablemente al final tendrá que buscar algún tipo de compromiso, entre otras cosas porque si no, no va a poder pasar ninguna ley por el Congreso, y tendrá que moderar muchas de esas iniciativas. ¿Hasta qué punto se moderen? Bueno, pues no lo sabemos. Algunos aspectos de la reforma de las reformas que pretende pueden ser beneficiosos, entonces esperemos que esos se conserven. Lo que la mayoría de nosotros deseamos es que algunos de los aspectos mucho más controvertidos y mucho más aislacionistas de su política pues se moderen una vez que tenga que pasar por el filtro de la negociación política con el Congreso y el Senado.